A casa Carlos Sainz, que había salido esta noche a cenar con su novia porque ha venido a Madrid, y David Alonso le había citado para llamarle.
Sí, la verdad es que es un fenómeno y yo creo que va a triunfar a lo grande porque lo tiene todo. No ha empezado mal, pero de Carlos, yo creo que lo más ilusionante que se puede decir es que sin duda lo mejor está por llegar. Va a más poco a poco y, como te digo, va a triunfar con total seguridad. En septiembre va a cumplir 27 años, está en su séptima temporada en la Fórmula 1, es decir, tiene la madurez necesaria y además tiene el coche apropiado para dar un salto importante como piloto. Lleva 4 carreras y mañana muy prontito se va a Mónaco, donde el domingo va a correr en el circuito más famoso y con más glamour de la Fórmula 1.
Es que te he dicho esta mañana, búscale, encuéntrale, que me apetece mucho, de verdad, ¿eh? Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Qué vienes de cenar?
Sí. Vengo de despedirme, que toque irse a Mónaco.
De despedirte de la novia para decir que me voy a Mónaco. ¿Pasa miedo ella cuando te vas a una carrera como esta?
Yo creo que no, yo creo que miedo, pues igual un poco sí, ¿no? Pero no, ni mi madre, ni mi novia, ni mis hermanas, la verdad que tienen mucho miedo. Quizás la que más mi madre, pero hermanas y novia, digamos que poco, ¿no? O por lo menos no lo demuestran.
Pues tu madre, normal, eso por razones obvias. Tus hermanas entiendo que no pase miedo porque llevan viendo a tu padre toda la vida y saben lo de la velocidad. Pero tu novia la has tenido que convencer mucho, ¿eh? Porque no sí. Tendrá, seguro que no tiene nada que ver con la velocidad ni nada de eso.
No, pero sabe que es lo que hay. Sabe ¿sí? que las carreras vienen dentro del pack y que bueno, que sí, que obviamente Mónaco es una carrera igual un poco más con probabilidad de accidente, pero también es verdad que sabe la seguridad que hay hoy en día, lleva viendo las carreras mucho tiempo. Y bueno, sustos como el de Grosjean del año pasado, pues nos llevamos todos, pero es lo que hay.
Y cuando conduces, esta noche ahora cuando has ido a dejarla, venir y de cenar, la dejas en casa, cuando conduces te dice, cuidado Carlos, por favor, cuidado Carlos, cuidado, ¿o no?
No, porque pasa. Voy con cuidado.
Ah, sí,
conduzco con cuidado,
pero esa recta...
Alguna vez la he llevado en un coche de rallies y alguna vez la he llevado así un poco más rápido y le gusta, como que le, no sé, ¿sí? como que confía ciegamente, digamos.
Ah, eso sí, bueno, mira, que...
Como para no.
O sea, que esta noche estás ya en casa de tus padres, ¿no? En Madrid, te vas mañana, ¿no?
Nada, he venido un par de días a saludar antes de ir a Mónaco y luego ya tengo Mónaco, luego tengo Francia y luego 2 seguidas en Austria. Así que este mes estaré entre Italia y las carreras y a Madrid, la verdad que ahora estoy viniendo muy poco por eso, porque estoy ahí viviendo en Italia y no paro, la verdad que no paro. Este año son 23 carreras, el récord de la Fórmula 1, así que no pararé quieto.
¿Mónaco es diferente, Carlos? ¿Es otra cosa?
Muy diferente. Muy diferente, sí, es un gran premio único. Hacemos los entrenamientos el jueves en vez del viernes. Luego el viernes, como es el día de Santa Devota, se descansa ahí. Luego ya hacemos la calificación el sábado y el domingo, la carrera. Y es diferente, el coche es diferente, tienes que llevar una dirección diferente.
¿Ah, sí? ¿Se cambia todo? ¿En el coche se cambia todo?
Todo, ¿sí? Todo. Pues es el único circuito del Mundial donde llevamos... Una dirección diferente en el coche y la verdad que es tan especial que es así.
¿Y cómo es esa dirección? ¿Qué cambia? ¿Que es como más suave o cómo es?
Es porque, ¿sabes la horquilla famosa esta que
sí,
hay ahí?
Sí, sí, sí.
Lo es, se llama.
El Gran Hotel.
Pues para que el coche gire, para que haya ángulo de giro para girar, te cambias la dirección. Si no, con la dirección que llevamos normalmente, el coche no podría ni girar ahí.
O sea, que las ruedas giran como la de los tractores, casi, ¿no?
Prácticamente.
Los 300, casi 360 grados, ¿no?
Es que es la curva más lenta del Mundial con mucha diferencia. Para ti, Carlos, no sé si lo decía Esteban Ocon o Fernando, no sé quién lo ha dicho... ¿Para ti es el circuito más desafiante del Mundial o te gustan más otros tipo Spa, por ejemplo?
A mí Mónaco, primero de todo, siempre me ha gustado mucho, siempre se me ha dado muy bien y lo disfruto mucho. A mí me parece difícil, pero en el buen sentido. Quizás el más complicado de todos me parece casi, fíjate, Bakú, Azerbaiyán, porque es también entre muros, pero se va en vez de son curvas tan lentas como Mónaco, ahí se va muy, muy rápido, ¿no? Y las carreras ahí son increíbles porque hay mucho rebufo, muchas... rectas largas y quizás es más, fíjate, yo creo que es más complicado Baku.
¿Y qué recuerdo tienes tú de la primera vez que corriste por las calles de Mónaco? La primera vez.
Pues mira, yo corrí en Mónaco, vi una carrera el otro día en 2009, en karting, en 2008-2009, no estoy seguro ahora.
¿Sí?
Y se corría, se hacía parte del circuito de Fórmula 1, adaptado para un kart, por supuesto, más estrecho y demás. pero gané la carrera ahí y sí. La gané con el número 5, que es mi número favorito. Y desde entonces, pues le guardo muy buen recuerdo a Mónaco y siempre, siempre se me ha dado bien.
¿Los CAR qué velocidad cogen en Mónaco?
En esa época cogería 130, una cosa así, en las rectas.
Pues de tal manera las curvas da igual, porque las curvas no se pueden tomar a más velocidad las que del. Una curva, la curva esta que estaba diciendo David ahora,
la más lenta del mundial.
¿Esa a cuánto se puede coger como máximo?
Nada, esa.
Casi parado.
No llegamos ni a pasarla a 60 por hora, pero porque es un embudo. Luego sí que es verdad que hay curvas en Mónaco que pasamos a 220, ¿no? Como la zona de la piscina, entre muros, que se te hace eso bastante estrecho, pero es lo más divertido. Esa zona de la piscina, de la chicane, Tabac y demás, que la zona del túnel pasamos a 290. Son curvas y es un circuito especial por eso.
¿De niño cuándo fue la primera vez que fuiste a Mónaco?
De niño yo creo que acompañé a mi padre alguna vez a alguna entrega de premios en Mónaco, pero no tengo prácticamente recuerdo. Mi primer recuerdo de Mónaco es lo que te he dicho, ese 2008, CAR, sí. Que es el CAR. Sí,
pero tú lo verías en la tele, ¿no?
Sí, el rally de Monte Carlo, pues yo no seguía mucho los rallies de mi padre, pero sí que me acuerdo de verle correr el rally de Monte Carlo, y luego yo me acuerdo, por supuesto, de la Fórmula 1. Yo llevo viendo la Fórmula 1 en Monte Carlo desde 2004, 2003, que sigo la Fórmula 1.
Por eso te digo, ¿no?, que verías en la tele la Fórmula 1 y dirías, joder, algún día yo correré ahí.
Pues sí, la verdad que sí que se me ha pasado por la cabeza bastantes veces eso.
Y cuando
la primera vez que compites ahí es increíble, porque es una sensación correr con un Fórmula 1 por esas calles y pasar por todos los sitios que desde pequeñito has jugado a la Play y has visto tantos vídeos, tantos onboard, pues te impacta.
Y habiendo jugado a la Play, como tú dices, ¿qué es lo más parecido, lo que está más conseguido en la Play que luego cuando tú pasaste con el Fórmula 1, dijiste, esto no tiene nada que ver con lo que yo había visto?
Pues pocas cosas, la verdad. Sí. La Play está muy bien para divertirse, pero luego es que el ir ahí en la vida real es que es otro rollo, es pero bueno, digamos que sí, en la carrera de la Play que echaba, pues había un accidente y se formaba un atasco porque luego no tenías por dónde pasar, ¿no? Pues eso es un poco parecido. Si hay un accidente o lo que sea, pues se puede atascar todo el circuito. Y eso pasaba en la Play y pasa en la vida real, digamos.
En Mónaco hay que decir que es mucho más divertido para los pilotos que para los espectadores, porque es el circuito en el que menos adelantamientos hay, con mucha diferencia, y al final se convierte, hombre, no voy a decir en un tío vivo porque es Mónaco y tiene glamour, pero es un poco más la leyenda que la carrera en sí, y la calificación del sábado es súper importante. Claro, el misticismo que tiene Mónaco es increíble. Ahí, por ejemplo, una de las leyendas dice que Ayrton Senna se apostaba con sus mecánicos o con sus ingenieros que ponía cerillas en los guardarraíles y que partía las cerillas sin tocar el guardarraíl. No sé si has oído eso o cuál es la historia más impactante que te han contado o que has visto sobre Mónaco.
Sí, no, pero puede ser. A ver, no sé si lo de las cerillas, pero tú miras cómo vuelven las ruedas, las llantas después de una vuelta de clasificación en Mónaco y, vamos, yo cada vez que he hecho una clasificación ahí miro mis ruedas y vienen todas marcadas de tocar muros, de tocar o rozar, ¿no? Porque vas muy pegado. El año pasado creo que subí un par de vídeos a Instagram que se veía donde lo cerca de que pasábamos del muro y se veía que lo afeitábamos el muro en cada vez que pasamos. Entonces, sí, yo creo que no es ningún secreto que para ir rápido en Mónaco tienes que tener la confianza para ir afeitando esos muros, ¿no? Y tener confianza de ir a prácticamente apoyándote en ellos.
Oye, y como el sábado no hay pruebas,
el viernes son los jueves los libres y el sábado es la calificación. El viernes es cuando no hay nada.
El día Santa Devota ese, ¿qué haces? Te sentirás raro ahí, ¿no?
Pues mira, es un día raro porque es como ya has cogido el ritmo de Mónaco, ya te sabes bien cómo va el coche, el setup, estás acostumbrado al día siguiente a hacer la clasificación y de repente hay un día entre medias donde, de hecho, el sábado en los libres 3 es un poco como volver a empezar, porque ya has hecho todas las vueltas del viernes, estás con el del jueves en este caso, estás con ritmo, estás con confianza y de repente con un día entre medias pierdes un poco el ritmo, la confianza y el sábado por la mañana en los libres 3 tienes que retomarla. Y es un poco raro y ese día el viernes, pues si te digo la verdad, es un poco aburrido porque los equipos aprovechan para meternos todo tipo de entrevistas, de eventos y demás y al final te pasas el día en Mónaco, pero que no estás en Mónaco, estás haciendo un montón de eventos y cosas y, y intentando pasar tiempo con los ingenieros también para ver si consigues mejorar el coche.
Eso te iba a decir, ¿no? Que irás a los boxes, ¿no? Y estarás allí con el coche, que te toquen esto.
Sí, mira, pero mira, nos dejan poco tiempo, a ver si me oyen los de Ferrari. Sí. Ahora la entrevista y me dan un poquito más de tiempo para ver a mis ingenieros el viernes, que hay que preparar bien el coche para el sábado.
Que luego te dicen que eres muy pesado, porque claro, al principio no conocían a Carlos y en la fábrica de Maranello estaba allí a todas horas.
Eso
¿qué hago? ¿Y qué hago? Sí, sí, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y al final acabar un poco hartos de ti, ¿no? Ya te conocen, pero bueno, imagino que, que quedarían
final
impactados.
Han aprendido a cómo sacarme partido y ahora la verdad me tienen muy ocupado ahí en Italia.
Te ponen deberes, ¿no?
Sí, ya han aprendido a sacarme jugo, ¿no? Y a estar ahí, y la verdad que me tienen ahí ocupado.
Oye, ¿qué tal te va? Cuenta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el Maranello de Carlos Sainz?
Pues la verdad que estoy muy contento. ¿Sí? Me ha sentado bien, me he adaptado rápido, me he integrado muy rápido al equipo. Estamos trabajando ya muy muy duro para el año que viene, incluso muchas sesiones de simulador que hago hoy en día son de hecho de cara al año que viene, no tanto para este año, porque el año que viene es el año que cambia la reglamentación y hay que estar preparados, y es una oportunidad muy grande para Ferrari para volver arriba. Y por el resto, nada, las cuatro primeras carreras han ido bien, yo me voy adaptando, todavía no estoy al nivel que quiero estar, yo creo que todavía me falta un poquito. Pero estoy cerca, estoy incluso más cerca quizás de lo que me esperaba y estoy yendo ya bastante rápido con el coche.
¿Y estás ilusionado entonces con ese coche del año que viene que estás trabajando? ¿Has visto algo, te han informado de algo, de cómo van a ir las cosas y qué es lo que puede cambiar?
No, todavía no, porque no sé, a ver, la Fórmula 1 ya sabes que tú puedes estar todo lo contento que quieras con el coche del año que viene, que si los demás están más contentos, pues luego por muy bien que vaya tu coche, si los demás van más rápido, ya no va tan bien el coche, ¿no? Ya estás más preocupado. Entonces, como no sabemos dónde están los demás y qué van a hacer los demás con el coche del año que viene, nosotros nos estamos centrando en nosotros mismos y en mejorar lo que tenemos con lo que sabemos.
Yo creo que Carlos ha vivido momentos únicos como piloto. Cuando uno es piloto de niño, pues sueña con estar en Ferrari. Él ha llegado a Ferrari y hay momentos que imagino que para ti son inolvidables, como el primer test en Fiorano, que te impactó. Me han contado incluso que Mattia Binotto te enseñó la antigua casa de Enzo Ferrari, que es un museo ahora, donde hicimos un programa con Fernando Alonso. De todo lo que viste, sobre todo al principio, ¿qué fue lo que más te impresionó de Ferrari? Que no es un equipo más, es el equipo con mayúsculas.
A mí lo que más me impresiona de todo es que Ferrari en Italia es prácticamente una religión. Es prácticamente como cada vez que corre Ferrari es como cada vez que juega España el Mundial, ¿no? Es, digamos que la gente tiene una pasión, los italianos tienen una pasión por el color rojo, por el cavallino, que no es comparable, pues eso, a lo que sentimos los españoles cuando juega la selección española, ¿no? Y en ese sentido, pues sientes esa responsabilidad, sientes el apoyo, el calor de los tifosi, las ganas de ganar, representas a un país, no solo representas a una marca. Y a mí, personalmente, es una sensación increíble, muy difícil de describir, una sensación que no, la verdad, no he sido capaz tampoco de describirla muy bien. Yo creo que hay que estar en la piel, ¿no?, para vivirlo. Y luego que yo creo que todavía me queda mucho por vivir como piloto Ferrari, es decir, yo hasta ahora he ido a circuitos vacíos, sin gradas, sin gente, sin público, sin ambiente, ¿no? Y yo creo que lo especial de ser piloto Ferrari es ir a esos circuitos llenos de tifosi, llenos de gente apoyando con banderas Ferrari, que yo todavía este año no he podido vivir por culpa del COVID.
¿Y ya tienes un Ferrari?
No, pero planeo.
Planeas, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y el campeón de rallies tampoco?
Tampoco. Me ha pedido uno por de regalo de sus 60 cumpleaños el año que viene.
¿Y se lo vas a regalar?
Ya veremos.
¿Cómo? No me jodas.
Muy bien. Gran descuento, Carlos.
Pero bueno,
muy bien, te tiene que portar.
Pero bueno, no me fastidies. No me vas a llegar a un pilotazo de Fórmula 1 que le pide a su padre un coche y no se lo vas a regalar. Venga, no me fastidies.
Muy bien, se tiene que portar.
Bueno, el año que viene tu padre vuelve otra vez al Dakar, esta vez con Audi. Como siga así, te vas a jubilar tú antes que él, ¿eh?
Por eso, que además al tener marca Audi, a ver, que ¿quién le regala un Ferrari?
Claro.
Pero sí, nada, el tío la verdad está a tope, con ganas otra vez de un proyecto nuevo. Estoy seguro que, como siempre, hará el coche ganador, ganará el Dakar con una cuarta marca diferente y a ver qué hace después.
Esta noche, fíjate, cuando me había dicho de que íbamos a hablar contigo, estaba yo pensando, digo, con un Fórmula 1, ¿qué sería capaz de hacer el de los rallies? ¿Te lo imaginas?
Pues eso mismo, fíjate, lo probó una vez en 2005, pero ¿sí? Nada, le hicieron 10 vueltas en Barcelona, uh-huh. Y el tío, la verdad, se adaptó rápido y lo hizo bien, pero yo, uno de mis sueños, fíjate, sería dejarle probar un año mi coche de Fórmula 1,
sí.
Sobre todo estos coches que son los más rápidos de la historia, yo creo que se lo pasaría a bomba. Y hacerle un poco de driver coach, como se dice, de entrenador, ¿no?
Sí.
Enseñarle un poco a cómo llevar un Fórmula 1 a la velocidad que lo llevo yo, cuál es la técnica de pilotaje y ver después de un día, de unas 50 vueltas, porque yo creo que no podría dar muchas más por el físico, por el cuello.
Sí,
Pues enseñarle a cómo se conduce un Fórmula 1 y ver cómo es capaz de adaptarse. Ese es uno de mis sueños de últimamente, lo pienso mucho porque hablo con él mucho de las sensaciones de un Fórmula 1, las sensaciones de un coche de rallies, y sería un sueño que me encantaría poder hacer realidad.
¿Y le das a tu padre, por ejemplo, no debo decir, un Mercedes de los de este año, como el que lleva Hamilton, y le dejas entrenar 15 días con él y...?
Y acaba a un buen nivel, pero no acaba al nivel de un piloto de Fórmula 1, lo dudo mucho, vamos,
¿sí?
Al final piensa que somos especialistas.
Ya, pero especialista. Joder, sí, pero la experiencia que tiene él y lo que es capaz de hacer él con un volante...
Sí, pero no es la misma disciplina. Igual, ¿no? Que sí que te digo que le das el volante de un coche de rallies moderno, de un Toyota, de un Hyundai, le das 15 días de test y te lucha por ganar un rally o hacer un podium en un rally del World Rally Championship del 2021. Pero... Y fíjate, y estamos hablando de un señor de 59 años. O sea,
sí, pero eso te iba a decir.
Con eso te demuestro la confianza ciega que tengo en él, ¿no? Pero un Fórmula 1 es una disciplina completamente diferente a la que él ha hecho toda su vida y hay que ser un especialista.
Pero eso te iba a decir. Antes, cuando me has dicho lo de la edad, has dicho por la edad ya no podía aguantar. ¿Por qué? A ver, ¿el cuello de una persona de 60 años no lo aguanta?
No, yo creo, es que el Fórmula 1 tiene una musculatura para conducir un Fórmula 1 muy diferente a la del Mundial de Rallys. Es una preparación completamente distinta. Yo al final tengo el cuello fuerte porque llevo 15 años subido a un coche de kart o un Fórmula, ¿no? Y al final el cuerpo aprende, el cuerpo se adapta y saltar de una disciplina es como de repente pasar de jugar al tenis a jugar al pádel. Pues por muy bueno que seas al tenis, el pádel al final pues tiene sus trucos y sus cosas y para jugar bien al pádel no necesariamente tienes que ser buenísimo al tenis y viceversa.
Uh-huh. ¿Y cómo lo entrenas el cuello? ¿Con pesas? ¿Cómo lo entrenas?
Y ahora cada vez lo entreno menos, sinceramente,
¿sí?
porque tengo la suerte de que en cuanto hago un día de coche, un día de Fórmula 1, el cuello se readapta y se acuerda de la fuerza que tenía el año anterior. Entonces esos 3 meses de parón de invierno lo intento mantener activo, lo intento mantener fuerte.
¿Pero cómo lo haces?
Hay máquinas especiales también, ¿sí?
Con pesas, ahí tengo una máquina especial para ellos. Te tendría que enseñar una foto, es un poco complicado explicar.
Sí, hemos visto hace poco a Checo Pérez, también vimos a Fernando. Por cierto, hablaba antes, hacía una analogía con el fútbol. ¿Sabes quién estuvo hace poco en Maranello viendo a Carlos y a Leclerc? Cristiano. Estuvo Cristiano Ronaldo. No sé si él es muy de
Ferrari, ¿no? Iría a comprar un coche.
¿Qué os dijo? ¿De qué hablasteis?
Eso es secreto. Ya. Es top secret. Eso sí que no lo puedo revelar. Pero vamos, un crack, Cristiano, la verdad que...
Eso es que rajó, ¿eh? Cuando dice que no lo puede revelar, es que rajó del Madrid, rajó de todo.
No, al contrario. A lo mejor dijo que quería volver.
No, eso sí.
Ya. No dijo nada.
Oye, y luego...
Hablamos de coches, le di una vuelta en un Ferrari, nos lo pasamos, probamos 3 Ferraris distintos, le di una vuelta toda leche en Fiorano con un Ferrari y el tío le gustó y nada, estuvimos hablando mucho de dietas, de preparación física para nuestros deportes. La verdad que pasamos un día muy, muy, muy chulo.
Le hiciste hacer el Cristo, ¿no? Bien agarraico arriba, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿y de dietas? Dinos algún truco. Que ¿está David aquí ahora adelgazando?
Bueno, para dietas, para mí, yo sinceramente este último año he cambiado bastante, he estado experimentando muchísimo, cambia también mi forma de entrenar y a mí ahora mismo lo que me está yendo muy bien es es hacer muchas más pesas, no dejar el cardio de lado, pero también dar mucha prioridad a intentar mantener musculatura y ganar musculatura, y para ello, pues como siempre, una dieta equilibrada.
¿De alimentación qué no tomas? ¿Qué no puedes tomar ahora?
Yo me privo de pocas cosas, sinceramente. Yo tengo la suerte de tener un metabolismo muy rápido, también gracias a que gano un poco de músculo, también quemo más calorías y puedo comer más de lo que comía antes sin engordar. Y la verdad que no me privo de muchas cosas. Yo de lunes a viernes me controlo y luego los fines de semana sí que me dejo ir un poco más, pero de lunes a viernes dieta estricta, controlo mucho los gramos de proteína que como al día, intento reducir un pelín las grasas malas, sobre todo, y todos los productos saturados, ¿no? Eso prácticamente ya no existe en mi dieta. Y luego, sí, intentar llegar a mis 140, 150 gramos de proteína al día todos los días.
¿Las patatas fritas no las tocas?
No. Nada. No, muy, muy poco. Igual el fin de semana un plato de patatas fritas me tomo, pero vamos.
¿El chocolate Lindt con leche? Tampoco.
Igual un trocitín de postre.
Joder, no vaya dieta.
No, pero un trocitín no te sabe nada. Pero es así, cuando te toman un trocitín y es cuando dices, joder, voy a por la pastilla.
El truco está en las calorías que consumas contra las que quemes. Si tú quemas más calorías de las que consumes, te da igual comer un poco de chocolate que no. Al final la gente hoy en día quema muy pocas calorías por el trabajo, se pasa mucho tiempo el día sentada, no puedes salir al final de casa o del cubículo de trabajo, y al final eso te hace pues quemar muy pocas calorías y comer más de las que consumes. Al final el truco está ahí, saber llevarlo balanceado y ya está. Si luego te apetece tomarte un trocitín de chocolate, pues eso son 30 calorías. Pues si las prefieres comer de chocolate y no de una patata frita o de un poquito de arroz, pues tómate el chocolate. Al final hay que ser también... A mí, yo me encuentro mucho con el término medio en esas cosas. No soy muy radical.
Carlos, has dicho ahora que cada vez te queda menos para estar compenetrado al 100% con el Ferrari y poder exprimir todo su potencial. ¿Ves todavía lejos tu primer podio o la posibilidad al menos de pelear por él, o podría caer ya en cualquier momento en alguna carrera movida?
No, yo creo que el podium puede caer en cualquier momento en cualquier carrera movida. En eso yo siempre estoy atento, estoy preparado para lo que llegue, ¿no? En eso no, yo estoy preparado para lo que llegue.
¿Incluido Mónaco?
Incluido Mónaco, lo que tenga que ser será.
Bueno, lo que pasa es que en Mónaco es casi más importante el sábado que el domingo, ¿no?
Sí, totalmente, pero bueno, claro, espero que el coche vaya bien y poder hacerlo bien. Al final hay que ir a todas las carreras pensando que las puedes ganar, ¿no? Aunque sepa que es difícil, pero esa es la mentalidad, siempre es ir a las carreras pensando que las puedes ganar.
Carletes, ¿a qué hora te levantas mañana?
Mañana cojo el avión a las 9 de la mañana, así que me despertaré sobre las 7, 7 y media, me gusta apurar.
Espera, déjale preguntarle, ¿quién va a ganar la Liga, el Madrid o el Atleti?
Yo creo que la va a ganar el Atleti, pero espero que la gane el Madrid.
Oye, joder, esta sí que es la última. Entre tu padre, Fernando, y tú, que sois los tres muy madridistas, ¿quién es más pasional con el fútbol?
Ya está muy empatado, no te lo sabría decir. Pero los tres, si nos juntamos para el fútbol, tendrías que ver cómo se pone el ambiente.
Pues si metéis a Rafa Nadal en medio, ya sois, bueno, los ultrasur.
Somos cuatro furojos, eso es seguro.
La que se lía ahí. Pilotazo, que muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Carlos, hasta luego. Venga.